Julián, venga.
Ya.
Está grabando.
Bueno, pues aquí tenéis a Gustavo, estos son mis estudiantes.
Hola.
De composición de textos.
Buenas tardes.
Y...
Yo sigo en los días. Buenos días.
Buenas tardes.
No, buenas tardes. Carmen, me platicó que es la clase de composición de textos. O sea, ¿qué? ¿Qué es?
Que escriben.
Escriben. Uh-huh.
Redacción.
Bien. Ah, bien. Uh-huh. Bien. Pues... Adelante.
Hoy van a escribir sobre ti. Venga.
¿Qué quieren saber?
¿Qué tal estás?
Bien. Bien, bien, llegando apenas hace unas horas, ¿verdad? Llegué como a las 11, 12 del día, de Viena, estuve ahí 4 días, y antes venía desde Estambul, de Turquía, desde Estambul, sí. Antes de Estambul, estuve ahí 3 meses en Turquía. En Estambul estuve 1 mes y medio más o menos y después empecé a moverme por Turquía. Sí, en principio iba por cuestiones de permisos de migración, de estancia en Europa y Turquía. Entonces tenía que salirme y volver a regresar a la Unión Europea. Pero estando allá se me atravesó la oportunidad de quedarme más tiempo y viajar un poco en Turquía.
¿Te gustó?
Sí, bastante, bastante. Yo no tenía ni idea del país, ¿no? Es, no sé, por lo menos a México no llega tanta información de lo que es este país. Y bien, pues la gente, pienso yo que muchas de las costumbres que tenemos, yo creo que en Europa también, por lo menos en España y en México, son muy, yo pienso que vienen directamente desde Turquía, ¿no? Porque, pues bueno, la presencia árabe en España, y luego España en México, entonces todo eso lo vamos adquiriendo, ¿no? Pero sí, muy bien, la gente muy, muy amable, muy hospitalaria, el país es muy grandísimo, lleno de paisajes, lleno de contrastes también entre la hospitalidad y la hostilidad muchas veces de la cultura hacia las mujeres. Entonces sí, pues, es pesado de información, ¿no? Cuando tú llegas y empiezas a recibir toda esa información tan rápido, porque si tienes la posibilidad, en mi caso sí fue como de entrar de lleno a la cultura. Entonces, los primeros contactos que hice fue ahí con gente, jóvenes de 24 años, muy, muy metidos en la cuestión religiosa y las costumbres. Entonces, para mí era como 24 años y como tanto admirable la profundidad de su creencia, de cómo viven el Islam, cómo viven la religión, las tradiciones, que también dices, hay otras cosas, ¿no? En el mundo, prueba, daga, no sé, pero es interesante. Y hay dos Turquías, ¿no? La europea y la asiática. Ambas son muy interesantes.
¿Y según qué decides a qué país vas a ir a hacer fotografía?
Pues ahí fue por las cuestiones de la visa, ¿no? Que tenía que salir y lo más cerca era... Bueno, me quedaba poder irme a Rusia, pero es más difícil entrar a Rusia que a Turquía. Pero la otra era irme hasta África. Uh-huh. Entonces lo más fácil por tierra y llegar era Turquía. Uh-huh. Pero estando allá, casualmente encontré a un amigo de hace un par de años que estuvo en México, un turco. Uh-huh. Y él estaba actualmente trabajando en el Kurdistán, muy cerca de la frontera con Irán. Entonces me dijo, vente para que veas cómo está. Entonces, pues nada más atravesar de lado a lado, de Estambul hasta la frontera con Irán son 24 horas en autobús, ¿no? O sea, es bastante, bastante lejos el territorio. y cambia visualmente las tradiciones, los territorios. Allá todavía está la nieve, las montañas, tupidas, ¿no? La nieve. Y bueno, creo que la idea que tengo ahora es estar un par de meses aquí y después regresar, aprovechar los 3 meses que tengo para la visa y después regresar al Kurdistán con algún proyecto de fotografía y, no sé, difusión de la situación social que está ahí en la zona del Kurdistán. Por los contactos que hice, o los amigos que logré hacer.
O sea, que vas viendo la situación en un país que te interesa, o si no es por visa, ¿cómo?
No, en realidad es la primera vez que estoy fuera de, no de México, pero sí, bueno, vaya, del continente, y que me encuentro en un contexto así, ¿no? Como el de Kurdistán o el de Turquía. Me pareció muy interesante y muy parecido a los problemas que están en México, ¿no? O en América Latina. El desconocimiento, o no reconocer la cultura de un pueblo, tratar de desaparecerla. Como que todavía suena, en estos tiempos, tratar de desaparecer una cultura, una lengua, como que en nuestros tiempos eso no puede ser, ¿no? Tal vez en los años, las décadas pasadas, dicen, sí, lo hicieron, pero... Entonces, son situaciones similares que se viven ahí con las de México, las de América Latina. Entonces, por eso fue que me interesó. Y ellos tienen mucho interés y mucha necesidad en el sentido de dar difusión a sus movimientos. Ellos se interesan mucho por los movimientos sociales de América, por ejemplo, del País Vasco. Preguntan mucho sobre el movimiento de México. Saben de Zapata, imagínate. En el Kurdistán saben de Zapata. Zapata fue un general revolucionario en México, durante la revolución, vaya. Y bueno, pues bien, interesante. Por eso es que me regreso, ¿no? Me interesó bastante.
Es que ahora que estoy hablando contigo me doy cuenta que mi primo es fotógrafo también, y nunca le pregunté cómo es la vida de un fotógrafo. O sea, que te llevas la cámara y vas, y que te llama la atención, y ¿cómo es?
Hasta el baño va con la cámara.
Duermes con la cámara, ¿eh? Llega un punto en que siempre la traes colgada del brazo, del cuello. Pero por ejemplo, yo conocí en mi ciudad, en México, no la tengo, ¿no?
¿Lo conoces perfectamente?
Sí, llega un punto en que la dejo en la casa. Ya no sé si cargar la cámara me da la oportunidad de viajar, o viajar me da la oportunidad de traer la cámara colgada, ¿no? No sé cuál de las dos es. Pero en mi ciudad no la tengo, o sea, la dejo. Pero, ¿cómo es la vida? Pues, no es fácil, es bastante buena vida, porque, bueno, dependiendo también qué tipo de fotógrafo. Yo he hecho algunos tipos de fotografía en México, y cuando te metes en el tema comercial y cosas muy diarias, ¿no? Como las bodas, como los retratos, todo eso, es pues como un trabajo, ¿no? Esto es diario, diario, diario. Y cómodo, ¿no? Pues tienes una rutina, como un trabajo normal. Cuando estás haciendo la fotografía de manera independiente o freelance, o periodística, tiene un toque, porque pues te mueves tú como quieres, hacia donde quieres. Es más difícil porque no tienes un respaldo. Tienes mucha libertad, pero también sabes que dependes de ti mismo, ¿no? Y de los amigos. Siempre hay que tener los amigos en la lista, ¿no? Entonces, pues es interesante. Ves muchas cosas, aprendes muchas cosas, conoces mucha gente, cargas muchas cosas en tu mochila. Eres una mochila de 30 kilos con todo, ¿no? Pues eso, te da la oportunidad de conocer, más que nada.
Entonces, siempre cuando tienes algún trabajo, ¿no? Por ejemplo, y entonces siempre refieres tu mente a lograr algo concreto, o no sé, siempre alguna intención de hacer fotos, por ejemplo, de alguna situación, o no sé.
Yo desde que empecé la foto, me interesó más la cuestión social. En México, yo tuve la oportunidad y me enfoqué siempre en la cuestión indígena, de los pueblos indígenas de México, que tenemos muchos todavía, y es una fortuna, por lo menos de los pocos países de América continental, vaya, que quedan culturas vivas. Sí, son ciertamente pueblos que ya se han mezclado, ¿no? con el mestizaje, vaya, con la sangre española, con la sangre de otras comunidades. O sea, no estamos hablando de pureza racial o sanguínea, ¿no? Pero son pueblos, es cultura viva, ¿no? Que se está generando, que ya no lo hablamos nada más de libros o de fotografías de hace 80, 100 años, ¿no? O sea, son cosas que vemos. Entonces, a mí eso me dio la pauta para saber lo que quería hacer y decir, yo quiero... Las imágenes que yo veo ahorita, o lo que veía hace 10 años, decía, pues, a mí me dan el panorama de cómo vivía esa gente. Ahora yo quiero, lo que yo haga ahorita, que en el futuro la gente pueda ver lo que yo veía en ese momento, cómo eran las culturas. Y eso me fue involucrando mucho en la cuestión social en México. Después yo empecé a ver cómo, pues, las faltas o la ausencia de derechos en los pueblos indígenas de México. Entonces, eso te va abriendo un panorama de la situación social de tu país, de dónde vienes, cómo es realmente tu país, tu cultura, y también a ti te da la oportunidad de hablar fuera, cómo es el México, por lo menos México profundo, ¿no? Porque vives otro México, otra realidad dentro de las comunidades indígenas a lo que vives en la ciudad, a lo que yo tengo la posibilidad de vivir dos realidades, ¿no? Ver la diferencia. Entonces, después de eso me metió en cuestiones de movimiento social. Y te vas metiendo, es como meterte a un río, ¿no? Te empiezas a meter la corriente y te vas y... Tienes la oportunidad de salirte y decir, bueno, ya me bañé, listo, gracias. O de seguir nadando, ¿no? En el río. Y después se ve como una especie de droga. Como una especie de necesidad, como de tomar café, igual todos los días. También tienes que estar ahí. Tienes que tener cuidado, porque muchas veces te empiezas a meter en cuestiones sociales fuertes. O el periodismo, los fotógrafos de guerra, supongamos. Después pierden la capacidad de ver cosas diferentes que no sean sangre nada más, o que no sean muerte, que no sean bombardeos, que no sean... Entonces empieza a perder el panorama de otras cosas. Entonces tienes como que volver y mantenerte en la realidad también. No es malo, porque es donde te mueves a veces.
Tenemos que trasladar de clase.
Para esta.
Porque tienen clase aquí después.